El ruido de las cosas al caer. Tercera parte, episodio número 11. La mirada de los ausentes. A las 7 de la mañana siguiente, me encontré bajando por la calle 80, con un café negro como todo desayuno, rumbo a las salidas occidentales de la ciudad. Era una mañana encapotada y fría, y el tráfico a esa hora resultaba ya denso y aún agresivo. Pero no tardé demasiado en llegar a las fronteras de la ciudad, allí donde los paisajes urbanos cambian y los pulmones notan la brusca ausencia de la contaminación. La salida había cambiado con los años. Vías amplias y recién pavimentadas que ostentaban el blanco refulgente de sus señalizaciones, esos pasos de cebra, la línea intermitente en la calzada. No sé cuántas veces hice de niño trayectos similares, cuántas veces subí a las montañas que rodean la ciudad para luego hacer un descenso drástico y así pasar en cuestión de 3 horas de nuestros 2.600 metros fríos y lluviosos al valle del río Magdalena, donde las temperaturas pueden acercarse en ciertas zonas malhadadas a los 40 grados centígrados. Era el caso de La Dorada, la ciudad que marca la mitad del camino entre Bogotá y Medellín y que suele servir a los que hacen ese recorrido de parada o lugar de encuentro o incluso balneario de ocasión. En los alrededores de La Dorada, en el lugar que por la descripción parecía ajeno a la ciudad, a su ajetreo de pavimento y tráfico pesado, vivía Maya Fritz. Pero yo, en lugar de pensar en ella y en el azar que nos había puesto en contacto, me pasé las 4 horas de trayecto pensando en Aura, o mejor, en lo que había ocurrido con Aura la noche anterior. Después de tomarle dictado a Maya Fritz y de acabar con un mapa mal hecho sobre el reverso de una página, del otro lado estaban los apuntes para una de mis próximas clases. Discutiríamos el derecho que tenía Antígona a violar la ley para enterrar a su hermano. Aura y yo habíamos cubierto la rutina de la noche de la manera más pacífica posible, haciendo la comida entre los dos, mientras Leticia veía una película, contándonos nuestros días respectivos, riendo, tocándonos al cruzar en la cocina estrecha. Peter Pan, esta le gustaba mucho a Leticia, y también el libro de la selva. Y Aura le había comprado 2 o 3 shows de los Muppets, menos para darle gusto a la niña que por satisfacer ella sus nostalgias privadas. El cariño que le tenía al conde Contar, el desprecio fácil que sentía por Miss Peggy. Pero no eran los Muppets lo que sonaba esa noche en la televisión de nuestro cuarto, sino una de aquellas películas. Peter Pan, sí, era Peter Pan lo que estaba sonando. Esta historia ha sucedido antes y volverá a suceder, decía el narrador anónimo que la presenta, cuando Aura, enfundada en un delantal de tela roja, con el anacrónico rostro de Papá Noel, me dijo sin mirarme a los ojos: compré una cosa. Recuérdame después que te la muestre. ¿Qué cosa? Una cosa, dijo Aura. Estaba removiendo algo en los fogones. El extractor de humo funcionaba a toda marcha y nos obligaba a levantar la voz. Y la luz de la campana le bañaba el rostro con un tono cobrizo. ¡Qué linda eres!, le dije. No me acostumbro. Ella sonrió. Me iba a decir algo, pero en ese momento apareció Leticia en la puerta, silenciosa y discreta, y peinada con una cola de caballo, el pelo castaño todavía mojado por el baño reciente. La levanté del suelo, le pregunté si tenía hambre, y la misma luz cobriza le dio en la cara. Sus facciones eran las mías, no las de Aura, y eso siempre me había conmovido y decepcionado al mismo tiempo. Esa idea estuvo curiosamente fija en mi cabeza mientras comíamos, que Leticia se hubiera podido parecer a Aura, hubiera podido heredar la belleza de Aura, y en cambio había heredado mis rasgos toscos, mis huesos demasiado gruesos, mis orejas demasiado visibles. Tal vez por eso estuve mirándola tanto cuando la llevé a la cama. La acompañé un rato en la oscuridad de su cuarto, solo rota por una lámpara en forma de globo que suelta una débil luz color pastel y cambia de tono a lo largo de la noche. De manera que el cuarto de Leticia es azul cuando me llama porque ha tenido una pesadilla, y puede muy bien ser rosado o verde cuando me llama porque se le ha acabado el agua de su botellita. En fin, allí en la penumbra de colores, mientras Leticia se quedaba dormida y el susurro de su respiración cambiaba, yo espiaba sus facciones y los juegos de la genética en su rostro. Todas esas proteínas moviéndose misteriosamente para imprimir mi mentón en el suyo, mi color de pelo en el pelo de mi niña. Y en esas estaba cuando se entreabrió la puerta y apareció una franja de luz y luego la silueta de Aura y su mano llamándome. ¿Se durmió? Sí. ¿Seguro? Sí. Me llevó de la mano a la sala. Nos sentamos en el sofá. La mesa del comedor estaba recogida ya y el lavaplatos sonaba en la cocina. Su murmullo de vieja paloma moribunda. No solíamos pasar tiempo en la sala después de la comida. Preferíamos acostarnos en nuestra cama y ver una vieja sitcom gringa. Algo ligero y alegre y balsámico. Aura se había acostumbrado a prescindir de los noticieros en la noche y podía bromear acerca de mi boicot, pero comprendía bien la seriedad con que yo me tomaba aquello. Yo no veía noticieros. Era así de simple. Tardaría mucho tiempo en soportarlos de nuevo, en admitir de nuevo que las noticias de mi país invadieran mi vida. Bueno, mira, me dijo Aura. Sus manos se perdieron del otro lado del sofá y volvieron a aparecer con un paquete pequeño envuelto en papel periódico. ¿Es para mí?, le dije. No, es para un regalo, dijo ella. Oh, sí, pero es para ambos. Mierda, no sé cómo se hacen estas cosas. La vergüenza no era un sentimiento que molestara con frecuencia a Aura, y sin embargo era eso. Vergüenza, lo que le llenaba los gestos. Lo siguiente fue su voz nerviosa, explicándome dónde había comprado el vibrador, cuánto le había costado, de qué forma había pagado para que no quedara constancia de esa compra en ninguna parte, cómo había detestado en ese instante los muchos años de educación religiosa que le habían hecho sentir al entrar a la tienda de la avenida 19, que cosas muy malas iban a sucederle como castigo, que con esa compra acababa de merecer un lugar permanente en el infierno. Era un aparato de color violeta y de textura rugosa, con más botones y posibilidades que las que yo hubiera imaginado. Pero no tenía la forma que yo le hubiera asignado con mi imaginación, demasiado literal. Yo lo miraba ahí dormido en mi mano, y Aura me miraba a mirarlo. No pude evitar que la palabra consolador, que también se usa a veces para este objeto, se me apareciera en la mente. Aura como una mujer necesitada de consuelo, o Aura como una mujer desconsolada. ¿Qué es esto?, le dije. Una pregunta estúpida donde las haya. Bueno, es lo que es, dijo Aura. ¿Es para nosotros? No, dije yo. Para nosotros no es. Me puse de pie y lo dejé caer sobre la mesa de vidrio y el aparato rebotó ligeramente. Después de todo, estaba hecho de materiales elásticos. En otro momento, el sonido me hubiera causado gracia, pero no allí, no entonces. Aura me cogió del brazo. «No tiene nada, Antonio, es para nosotros. No es para nosotros. Tú tuviste un accidente, no pasa nada. Yo te quiero», dijo Aura. «No pasa nada, estamos juntos». El vibrador o el consolador violeta se veía medio perdido entre los ceniceros y los posavasos y los libros de la mesa, todos escogidos por Aura. Colombia desde el aire, un libro grande sobre José Celestino Mutis y otro reciente de un fotógrafo argentino sobre París. Este no lo había escogido Aura, se lo habían regalado. Sentí vergüenza, una vergüenza infantil y absurda. «Necesitas consuelo», le dije a Aura. Mi tono me sorprendió, incluso a mí. «¿Qué? Esto es un consolador. ¿Necesitas consuelo?» «No hagas esto, Antonio. Estamos juntos. Tuviste un accidente y estamos juntos». «El accidente lo tuve yo. No seas imbécil», dije. «El tiro me lo pegaron a mí». Me calmé un poco. «Perdón», dije. Y luego, «el médico me lo dijo». «Pero es que fue hace 3 años. Que no me preocupara, que el cuerpo sabe cómo hace sus vainas. Hace 3 años, Antonio. Lo que está pasando es otra cosa. Y yo te quiero y estamos juntos». No dije nada. «Podemos encontrar la manera», dijo Aura. No dije nada. «Hay tantas parejas», dijo Aura. «No somos los únicos». Pero yo no dije nada. Un bombillo de alguna parte se debió de fundir en ese momento, porque la sala estaba de repente un poco más oscura. El sofá y las 2 sillas y el único cuadro, unos billaristas de Saturnino Ramírez que juegan, por razones que nunca he logrado descubrir, con gafas oscuras, habían perdido los contornos. Me sentí cansado y necesitado de un analgésico. Aura se había sentado de nuevo en el sofá y había tenido la cara entre las manos, pero no me pareció que estuviera llorando. «Pensé que te iba a parecer bien», dijo. «Pensé que estaba haciendo algo bueno». Me di la vuelta y la dejé sola, tal vez incluso a media frase, y me encerré en nuestro baño. En el estrecho armario azul busqué las pastillas, el tarrito de plástico blanco y su tapa roja que una vez Leticia había mascado hasta estropear. Para gran alarma nuestra, resultó al final que no había descubierto las pastillas escondidas debajo del algodón. Pero una niña de 2 o 3 años está en riesgo todo el tiempo. El mundo entero es un peligro para ella. A punta de agua de la llave, me tomé 3 pastillas, una dosis mayor de la recomendada o recomendable. Pero mi tamaño y mi peso me permitían esos excesos cuando el dolor es mucho. Luego me di una ducha larga, cosa que siempre me alivia. Para cuando volví a nuestro cuarto, Aura dormía o fingía dormir y procuré no despertarla o mantener la conveniente ficción. Me desvestí y me acosté a su lado, pero de espaldas a ella. Y luego ya no supe más. Un sueño inmediato me cayó encima. Era muy temprano, sobre todo para un Viernes Santo, cuando salí a la mañana siguiente. La luz todavía no llenaba el aire del apartamento. Quise creer que fue por eso, por la somnolencia general que flotaba en el mundo, que no desperté a nadie para despedirme. El vibrador seguía en la mesa de la sala, colorido y plástico, como un juguete que Leticia hubiera extraviado por ahí. En el alto del trigo, una neblina dura bajó sobre los viajeros. repentina como una nube que hubiera perdido el rumbo, y la visibilidad casi nula me obligó a reducir tanto la marcha que las campesinas en bicicleta iban más rápido que yo. La neblina se acumulaba en el vidrio como rocío, de manera que era necesario usar los limpiaparabrisas aunque no hubiera lluvia, y las figuras, el carro de adelante, un par de soldados flanqueando la vía con sus metralletas terciadas, un burro de carga, surgían poco a poco entre aquella sopa lechosa que no dejaba pasar la luz. Pensé en aviones volando bajo, arriba, arriba, arriba. Pensé en la neblina y recordé el célebre accidente del tablazo en los remotos años 40. Pero no recordé si había sido culpa de la visibilidad de estas alturas traicioneras. Arriba, 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 me dije. Y luego, al bajar hacia Guaduas, la neblina se levantó como se había posado. Y de repente se abrió el cielo y un golpe de calor transformó el día. Estalló la vegetación, estallaron los olores, aparecieron puestos de frutas a la vera del camino. Comencé a sudar. Al abrir la ventana en algún momento para comprarle a un vendedor ambulante una de las cervezas que se calentaban lentamente en una caja llena de hielo, mis gafas oscuras se empañaron con el golpe de calor, pero el sudor era lo que más me molestaba. Los poros de mi cuerpo estaban de repente en el centro de mi conciencia. Solo pasado el mediodía llegué a la zona. Después de un trancón de casi una hora a la altura de Guarinocito, un camión con un eje roto puede ser letal en una vía de solo dos carriles que carece de berma. Después de que los farallones se alzaron en la distancia y mi carro entrara en la zona de las haciendas ganaderas, vi la rudimentaria escuelita que debía ver. Seguí la distancia indicada junto a un gran tubo blanco que bordeaba la vía y giré a la derecha en dirección al río Magdalena. Pasé junto a una estructura metálica donde alguna vez hubo una pancarta publicitaria, pero que ahora, vista desde lejos, era una suerte de gran corsé abandonado. Unos cuantos gallinazos vigilaban la parcela desde los travesaños. Pasé junto a un abrevadero donde bebían dos vacas, los cuerpos muy juntos, estorbándose y empujándose, las cabezas protegidas de sol por un escuálido techo de aluminio. Al cabo de 300 metros de una carretera despavimentada, me encontré pasando junto a varios grupos de niños de torso desnudo que se gritaban y reían y levantaban una nube de polvo suelto al avanzar. Uno de ellos alargó una mano pequeña y morena con un pulgar extendido. Me detuve, acerqué el carro a la berma. Ya quieto, sentí de nuevo en la cara y en el cuerpo el golpe violento del calor de las 12. Sentí de nuevo humedad, sentí olores. El niño habló primero. Yo voy hasta donde usted vaya, don. Voy para las acacias, le dije. ¿Sí sabe dónde es? Lo llevo hasta allá. Pues entonces no me sirve, don, me dijo el niño, sin perder ni un segundo la sonrisa. Es metiéndose por ahí, mire. Ese perro es de ahí, no muerde, tranquilo.